se renuevan todas las autoridades.
Se renuevan todas las autoridades, pero no obstante eso, nosotros tenemos que seguir trabajando. Justamente uno de los debates que tuvimos en una de las comisiones de las últimas jornadas del año pasado es que se gobierna hasta el último día. O sea, no importa cuándo termina el mandato, pero el último día hay que seguir presentando proyectos, hay que seguir trabajando para la comunidad. Y estos proyectos tienen una particularidad. Nosotros casi 2 años y algo más de pandemia nos quitaron la posibilidad de lograr los avances que hubiéramos querido. Una gestión que tenía un proyecto y una plataforma política para realmente transformar la ciudad, nos quedó corto el tiempo en ese sentido porque, bueno, todos sabemos lo que pasó, que no se podía trabajar, que no se podía avanzar, que no se podía avanzar en los proyectos, y esto nos generó un atraso tremendo. Entonces, ahora hay que aprovechar al máximo, todo el tiempo, cada día y hasta el último día de mandato tenemos que seguir trabajando en las comisiones, tenemos que seguir elaborando los proyectos que la ciudad necesita y que los ciudadanos, nuestros vecinos necesitan para mejorar su calidad de vida y su condición de vida.
Ahí en los pasillos de la municipalidad contaban el año pasado que fuiste uno de los hacedores o componedores, si se quiere, entre el bloque del SER y los otros bloques políticos, como para que por primera vez el intendente pudiera contar con el presupuesto aprobado.
La verdad que fue una... Yo quiero destacar a los demás bloques que acompañaron esto porque realmente fue una actitud política muy, pero muy importante y muy madura. Quiero destacar esto ante la comunidad porque no siempre se da, ¿no?, en donde los tres bloques que componemos el Consejo nos pusimos de acuerdo para que haya presupuesto para que pueda gestionar el Ejecutivo. Más allá de las mezquindades y las particularidades políticas que cada uno tenemos, ahí se pensó en la ciudad. Y se pensó en la gente. Entonces, en ese sentido, la verdad que mi más sincero agradecimiento a todos mis pares, obviamente mi espacio, porque con ellos estamos en la construcción, ¿no? Pero a los de los otros bloques que realmente demostraron una altura política y un nivel personal extraordinario en desprenderse de todas las cuestiones personales o intereses políticos y entre todos pensar en la ciudad. Pensar en la ciudad y las necesidades de la ciudad, porque sin presupuesto, sin economía, la municipalidad no puede gestionar. Esto es un hecho que la ciudadanía tiene que saberlo, porque cada paso que se da en pos de los servicios, de las necesidades de mantenimiento de la ciudad, todo requiere un presupuesto muy importante, y ni que hablar del salario de los trabajadores, que justamente ellos son los protagonistas y en este rol fundamental del mantenimiento y conservación de la ciudad. Entonces, el presupuesto pasa a ser preponderante. Entonces, todos estuvimos a la altura de entender esto, y la verdad que fue un gesto magnífico en donde también quiero agradecer al intendente que también trabajó, obviamente trabajó para que esto se logre y que tengamos la aprobación del presupuesto y de todas las necesidades, tanto la tributaria como el presupuesto, para que esta municipalidad este año tenga una gestión adecuada.
Yo le voy a preguntar a Jorge, en base a lo que preguntaba Eduardo, la primer pregunta y lo que era la presentación de proyectos, influía en un año electoral, y en base a lo que estaba diciendo recién, ¿el tratado de los proyectos influye que sea año electoral o no? Digo, para los diferentes espacios políticos del Consejo.
Sí, normalmente sí. Uh-huh. Lo que pasa es que por eso yo destacaba un poco la actitud de mis pares concejales, que nos hemos desprendido entre todos un poco de esta cuestión y pensar en la ciudad, ¿no? Porque, a ver, nosotros hacemos política, hoy eventualmente y circunstancialmente estamos en la función, pero todos los que estamos ahí hacemos política, por lo tanto, los intereses políticos a veces son distintos, mejor dicho, casi siempre son distintos por una cuestión obvia, ¿no? Cada uno tiene su proyecto, su plataforma o su forma de pensar. Uh-huh. En ese sentido, ahí nos hemos puesto de acuerdo. Que primero estaban los vecinos, primero estaba la ciudad y obviamente en coordinación con nuestro intendente, con Gustavo, logramos de que esto termine en una aprobación tanto de la tributaria como del presupuesto en un hecho muy importante y trascendente, porque se aprobó sin mayores problemas, sin mayores inconvenientes. Así que esto yo lo quiero destacar por parte de todos mis pares, y bueno, la actitud del intendente, que nos ayudó también a coordinar esto, porque esto no es sencillo, por lo que vos decías. O sea, todos tenemos nuestros intereses políticos, y esto no quiere decir que uno sea bueno o sea malo, sino que a veces son distintos. Entonces, yo puedo pretender que se impute una partida presupuestaria a determinadas cosas, y el otro bloque entiende que la partida tiene que ser para otro fin. Entonces, a veces en tratar de entenderse y de consensuar qué es lo mejor para la gente y no para nosotros, ese camino a veces no es fácil. No es fácil porque cada uno tiene posición política, tiene filosofía política o ideología política. Entonces, esto es lo que hemos superado en este fin de año, y la verdad que fue magnífico, fue un logro trascendente para la gente y para la ciudad. Yo creo que en ese sentido, bueno, creo que hemos cumplido un poco con la ciudadanía, ¿no?
Ayer fue día de apertura de sesiones en la legislatura provincial, en el Congreso Nacional. ¿Cuándo en el Consejo?
El martes 7 tenemos la apertura de sesiones del Consejo Deliberante.
Hubo mucho mensaje político, tanto por parte del presidente, ubicándose de una manera, el gobernador Capitanich quizá un poco más circunscribiéndose a un desarrollo de gestión. ¿Qué imaginas de Gustavo Martínez? Sobre todo teniendo en cuenta esto que preguntaban los compañeros del año electoral.
Bueno, la diferencia de nuestro espacio, y que él es el conductor de nuestro espacio, es que nosotros vamos con otra motivación, con otra plataforma política, y vamos por un camino que va a tratar de subsanar todo lo que quizás un poco la gestión. Acá en el Chaco tenemos que destacar que la política ha construido mucho en todo lo que significa obras, en los avances desde la provincia, pero no hemos cumplido, o sea, el partido es como que no ha cumplido todavía con algunos sectores que son muy importantes y trascendentes, por ejemplo, el tema de la salud, de la educación, y sobre todo el trabajo privado y el trabajo para los jóvenes. Entonces, desde allí nuestra propuesta, porque si ustedes vieron en los últimos eventos que hemos hecho desde la municipalidad, todos apuntan a una sola cosa, que es la construcción de los lineamientos y las bases políticas para que surja el trabajo privado, a través del emprendimiento, a través de las ganas de la gente de construir pequeñas o medianas empresas, y que la gente se vuelque al sector privado para la producción. Porque consideramos desde nuestro espacio que únicamente construyendo esta idea podemos darle trabajo a los jóvenes y a toda aquella parte de la población que hoy no tiene trabajo. Aparte, ya no se puede pensar más en un Estado que subvenciona todo, inclusive, y que da trabajo a toda la población.
Perdón, ¿estás pensando en un discurso como candidato a gobernador de Gustavo? Claro. Si estamos hablando de esos temas.
Claro.
No de una presentación de gestión pura, ni mucho menos.
Claro, lo que pasa es que desde la municipalidad nosotros pregonamos eso. Entonces, el discurso que tenemos desde allí es la base y la plataforma del ser, la plataforma política, que no va a cambiar para nada para gobierno, digamos.
Claro.
Estas son las motivaciones que tenemos nosotros. Pues desde la municipalidad demostramos que lo pudimos hacer, porque cuando se hicieron todos los eventos, tuvimos miles de emprendedores que han trabajado por primera vez de una manera realmente en la que se sintieron muy cómodos, en la que pudieron hacer muy buena economía. Se le dio trabajo a los emprendedores, a los gastronómicos, a los hoteleros, a todos los sectores, hasta, a ver si se quiere, hasta el trabajo informal, porque hasta los cuidadores de coches tuvieron un buen margen de ganancia. Entonces, con esos eventos hemos demostrado que nosotros podemos ir por el campo privado, podemos generar producción, podemos generar trabajo privado, y la municipalidad, que es el estado más pequeño que tiene desde la organización política de nuestro país, hemos demostrado que se puede. Por eso yo hablaba que el poco tiempo de gestión que nos dejó la pandemia, nosotros podríamos haber avanzado mucho más en esto, y haber demostrado que la ciudad podía ponerse a la vanguardia de lo que es la producción, el trabajo privado y los servicios. Porque lo que queremos evitar es que los jóvenes sigan desocupados, o que los jóvenes no tengan trabajo, o los jóvenes se tengan que ir de nuestra ciudad. Esto es lo que tenemos que tratar de evitar. Este es el compromiso mayor que tenemos hoy en la política. Entonces, lo hemos demostrado con pequeñas acciones, porque no tuvimos tiempo para hacer otra cosa que hubiéramos querido, pero vamos por ese camino, vamos por el camino desde el municipio, demostrando que se puede apostar al trabajo privado como gestión municipal, como gestión política, y desde allí incorporar a la política la gestión privada, el trabajo privado, y eso transportarlo eventualmente, si es que, bueno, si Dios quiere y nos permite, llegar algún día al gobierno.
En tu opinión, ¿cuál es el mayor logro que ha tenido desde el Consejo Municipal esta gestión?
Son varios los logros. Primero y principal, el ordenamiento legal y jurídico que tuvimos que hacer. Nuestra municipalidad tenía un gran problema, que era el ordenamiento jurídico, un sinnúmero de ordenanzas y resoluciones que estaban guiando la vida de la ciudad, pero que inclusive ya muchas de ellas se contradecían o se contraponían, o algunas quedaban ya derogadas por otras, pero sin que haya una derogación, sin que se haya derogado técnicamente la norma. Por lo tanto, teníamos un gran problema de entendimiento de cuál era la norma vigente. ¿Esto qué generaba? De que, por ejemplo, los comercios, la industria o todos aquellos servicios que a modo de empresa o de institución comercial tenían que hacer trámites engorrosos, trámites muy difíciles, muy complicados, que a veces se veían inclusive salpicados por la corrupción, para poder acceder a una habilitación, por ejemplo, comercial. Entonces, eso se subsanó y tenemos hoy todos los trámites de esta naturaleza, por ejemplo, online. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que un comerciante necesita una habilitación, una empresa, una industria, no tiene que ni siquiera ir a la municipalidad, lo puede hacer por internet y ya no tiene que estar lidiando, paseando por varios sectores como lo tenía que hacer antes, que eso llevaba mucho tiempo. Una habilitación a veces llevaba años. Entonces, el comerciante tenía que trabajar o de manera informal o hacía las primeras inversiones, o la empresa hacía las primeras inversiones y no podía trabajar, no podía, porque no estaban habilitados legalmente. Entonces, esto fue uno de los grandes avances, el ordenamiento legal, el ordenamiento jurídico con los distintos códigos, el código de tránsito, la zonificación de la ciudad de resistencia. Todas estas cuestiones que realmente preocupan y que, a ver, se generaba y se genera un estado de injusticia cuando la norma no es clara y cuando la norma no se la puede interpretar correctamente. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros tenemos grandes sectores de la ciudad que, por ejemplo, no tributan, ¿sí? Ahora, no tributan por culpa de ellos y no del todo, porque, por ejemplo, catastralmente no estaban determinados. Entonces, vos te imaginás que tenés un gran porcentaje de la ciudad, teníamos
que... Lo que dio base a Construyendo Barrios, ¿no? La posibilidad de generar el... ¿cómo es? Contribuyente...
El contribuyente voluntario.
Voluntario,
ahí está. Esa fue la primera ordenanza que hemos aprobado y la hemos aprobado por unanimidad del Consejo. Y esto generó de que todos aquellos asentamientos o lugares irregulares comiencen a tributar, porque se le determina catastralmente la posesión del lugar. Esto implica que ellos ya se sienten propietarios, se sienten dueños del lugar, y por lo tanto esto los invita, no hace falta una manera coercitiva ni amenazante, sino ellos mismos van y tributan. ¿Por qué? Porque ya están tributando para lo que ellos ya saben que va a ser suyo. Entonces,
claramente esto mejora su situación en el marco de los servicios municipales. Otro tema fue el PIMUS, el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable. Me ha tocado cubrir las distintas reuniones que hicieron en distintos sectores de la ciudad. Por un lado, un logro porque se termina aprobando con el acompañamiento de todos los sectores. Por otro lado, hoy un tema polémico.
Yo creo que es polémico porque quizás por ahí algunas mezquindades políticas lo plantean así, pero no. A ver, nació polémico porque había que reformular el tema de la movilidad urbana en nuestra ciudad. O sea, la ciudad tiene un problema muy grave y de mucho tiempo con respecto al transporte público. Eso hace que tenemos una ciudad altamente congestionada, con problemas severos, graves de tránsito, que además tenemos otros adicionales, ¿no? Como el tema del copamiento del centro, los piquetes y todas estas cosas, pero vamos puntualmente al tema del PIMUS. El PIMUS nace ya desde mucho tiempo, cuando Gustavo Martínez era presidente del Consejo, nace la idea, comienza el trabajo junto con otros concejales de otros bloques, y se lo termina de formular con la participación realmente trascendente e importante del presidente del Consejo, de Agustín Romero, técnicamente, juntamente con el intendente, y todos los concejales hemos contribuido para darle una solución ya definitiva, o por lo menos a largo plazo, del transporte público. Pero ¿esto qué implicaba? Que nosotros inducíamos a que todo el sector privado empiece a hacer las inversiones que se necesitan para tener una buena calidad de transporte. Bueno, entonces allí es donde vinieron las diferencias. Las diferencias es que el sector transportista planteaba de que estaba desfinanciado, que la pandemia, que... Bueno, entonces se abrió una licitación para que participe cualquier empresa de cualquier lugar para que, a ver, todos entendemos y queremos que apostar a todas las empresas y los servicios o los emprendimientos locales. Esto es obvio. Todos queremos eso. Y nosotros más, los políticos que representamos. Pero ¿qué pasa si el servicio que se está dando no reúne los requisitos, las condiciones necesarias para que la gente pueda usarlo? Entonces, ahí es donde se estableció una polémica y que, en definitiva, no se pudo subsanar a través de la licitación porque la empresa, la única empresa que se presentó, tampoco reunía las condiciones necesarias. Esto generó que el gobierno, bueno, entre en el juego, digamos, entre en esta cuestión, y le dio la salida que le dio. Pero yo quiero aclarar algo. Nosotros lo que hicimos es tratar... El PIMUS es un plan integral con una traza de transporte que realmente tendría que funcionar y generar una maravilla de transporte público.
Porque ¿esa traza está incluida en el CITAM ahora?
Bueno, eso lo estamos viendo, porque lo que pasa es que el gobierno lo tomó al tema, no nos participó, no nos invitó al desarrollo de lo que ellos están haciendo, por lo tanto, por ahora es como que estamos afuera, no sabemos bien qué es lo que van a hacer con eso. Pero si se cumple con la traza municipal, a ver, vamos a aclarar, es competencia municipal las trazas y el recorrido urbano del transporte público. Ahora, el gobierno lo va a tener que acatar, va a tener que recurrir a nosotros para cumplir con esas competencias, obligación de ellos. Hasta ahora todavía no lo está haciendo. Pero la cuestión es que esa traza implica... Fíjense, nosotros tuvimos en cuenta todo ahí. Tuvimos en cuenta el interés de las empresas, el interés de la gente, de los vecinos. ¿Por qué digo el interés de la empresa? Porque las empresas se quejaban de que estaban desfinanciadas, de que tenían problemas económicos, cuando en realidad el Estado le está subsidiando gran parte de todos los costos que tienen. Por eso no entendemos bien cuál sería el gran motivo de financiación. En pandemia fueron financiados hasta los salarios de los trabajadores. Entonces, y también tenían todos los sistemas nacionales que los subsidiaban y los soportaban económicamente para que no se quiebren o que no tengan problema económico. Resulta que nos planteaban de que no tenían la posibilidad de la mejora, por ejemplo, de las unidades, y que no podían cambiar las unidades, que no podían mejorar las unidades. Entonces, nosotros mejoramos las trazas y les exigíamos que las unidades tenían que estar en perfectas condiciones, pero no solo para el transporte del usuario normal, sino para todas aquellas personas que tendrían capacidades diferentes, y además adecuarlas al clima, de cierto modo, de la región. Pedíamos que tengan el servicio de higiene mínimo y necesario, porque no puede andar una unidad, discúlpenme la vulgaridad, destruida, circulando por la ciudad toda sucia, porque ahí es donde la gente se queja, se enoja, y con toda la razón del mundo. Entonces, le exigíamos todas estas cosas. Bueno, nos planteaban todos los problemas económicos, no podíamos llegar ni lograr un entendimiento en el desarrollo. Las trazas, ¿por qué? En el interés tanto de la gente como... Porque las trazas anteriores implicaban mayor gasto y costo de combustible y de mantenimiento de las unidades. Entonces, ¿qué se hizo? Se diagramó y se diseñaron trazas que... La unidad tiene que circular menos, pero con mayor optimización de servicio, por lugares y por barrios donde antes no circulaba. Hay gente que tenía que caminar 10 cuadras o más para ir a tomar un colectivo. Entonces nosotros hemos hecho estas trazas para que pase por esos lugares, a lo sumo, al que más lejos le quede una cuadra, la parada de colectivo, ¿no es cierto? Y esa traza generaba el cuidado de la unidad porque tenía menos recorrido o menos tenía que generar menos cambio de recorrido, es decir, doblar, girar, todo esto, el uso de los frenos, en las cubiertas. O sea, se contempló, se hizo un plan, el PIMO es un plan maravilloso porque es un plan que contempla integralmente los intereses empresarios, los intereses de los vecinos, de los usuarios. Entonces, por eso yo creo que salir a desconocer esto implica una irresponsabilidad tremenda política, porque, a ver, todos aportamos lo que se necesita para cambiar un sistema o algo que no funciona o que está mal en perjuicio de los vecinos y de la ciudad. Y esto es un trabajo muy serio, muy responsable, que lo ha trabajado. O sea, especialmente en el caso del presidente del Consejo, especialmente lo trabajó desde hace mucho tiempo el actual intendente Gustavo Martínez, y todos los concejales hemos contribuido y nos hemos tomado todo el tiempo para que el PIMO sea un modelo no solo ya para nuestra ciudad, sino para la región, y que dure en el tiempo, como mínimo 10 años. Porque si no, estamos hablando de que cada vez que asume una gestión nueva, tiene que modificar, tiene que cambiar. Y en esos cambios se pierde tiempo y la víctima son los usuarios y la gente.
Claro. Jorge, si bien vos pertenecés al legislativo y esto tiene que ver con el ejecutivo, ¿por qué la demora en terminar las obras ahí en la Plaza 25 de Mayo?
Bueno, nosotros no ingresamos a la gestión. Tenés razón, yo no soy del ejecutivo, pero yo me siento totalmente parte del proyecto. Y ingresamos con un plan y un proyecto muy ambicioso, Eduardo, y sobre todo vos te debes acordar, porque cuando nos entrevistaban en aquel hermoso programa RH Positivo, yo te contaba, creo que Gustavo también vino acá, el intendente, de que nosotros no veníamos a la ciudad para hacer la plancha o para usarla como plataforma para otro futuro político, sino veníamos a generar cambios reales. En ese programa ambicioso, la modificación de la plaza entraba como un símbolo, y de la Laguna Argüello y de todos esos lugares, de lo que la ciudad debía representar para que genere la ambición de inversiones, para que la gente tenga ganas de invertir, de proyectar futuro acá, y si hay inversores e inversores tanto de otros lugares o, si mejor, extranjeros, vean una ciudad prolija, una ciudad moderna, en donde sus negocios, su industria o lo que fuera, tenga posibilidades de futuro y de prosperar. Ese fue el proyecto por el cual encaramos Plaza Laguna Argüello. Pero ¿qué pasó? El sistema de licitación tiene, por carta orgánica, ciertos parámetros que nosotros debemos que cumplir, como toda norma de la administración pública. Resulta que cuando se licitó con un precio, con un determinado presupuesto, que pasado un tiempo, la empresa que estaba trabajando allí, bueno, no le alcanzaba, no empezó a solicitar mayor incremento de presupuesto, y nosotros no podemos cambiar una licitación como sí o como nosotros quisiéramos, porque todo eso está regulado por carta orgánica y las normas internas del municipio. Esto es todo de orden público. Entonces, eso generó...
¿Ustedes no pueden hacer redeterminación de precios?
Se puede, pero la redeterminación de precios también tiene un límite. Y tiene que, si supera cierto monto, va a tener que pasar por consejo. O sea, todo eso generó de que al final se termine trabajando con mano de obra propia, que esto está un poco atrasado y demorado. ¿Por qué? Porque el personal de la municipalidad tiene límites, o sea, tiene que atender toda la ciudad. Estamos hablando de una ciudad enorme, inmensa, que necesita servicios de norte a sur y de este a oeste. Entonces, es limitada la capacidad que tenemos para poder avanzar en estos proyectos. Estamos un poco demorados, pero yo creo que la gente lo que yo pretendo es que valore es cuál es la idea y la trascendencia, porque si valoramos que no tenemos hoy una plaza para ir a tomar mate, yo entiendo eso y se entiende desde el punto de vista humano y todas estas cosas, pero nosotros ya tenemos que pensar en el futuro, porque si la ciudad se queda y se estanca, fíjense lo que nos está pasando con la vecina Nación del Paraguay, nos está quitando todo el sector productivo, el sector industrial, empresarial. Se están yendo a otros países, se van a Uruguay, se van a Paraguay. ¿Por qué? Porque no reunimos nosotros los requisitos, las condiciones. Por eso Jaco Guarnieri, por eso la recuperación de ese lugar para generar un lugar. A ver, una ciudad tiene que ser viable para negocios, para industrias, para comercio, porque si no, no podemos hablar de futuro. Nosotros vinimos a generar ese cambio. Esto es lo que queremos transmitirle a la ciudadanía. No queremos quedarnos en que, bueno, está demorada la obra en la plaza. Sí, es verdad, genera incomodidad, obvio que sí, porque todos queremos usar las plazas, los lugares públicos, pero a veces tenemos que hacer un sacrificio en pos de ver para adelante, porque, a ver, nosotros nos podemos sentir cómodos hoy así como estamos, y las generaciones de futuro, ¿qué va a pasar con ellos? Entonces, los grandes cambios nunca son fáciles y llevan tiempo. Los cambios institucionales y políticos siempre llevan tiempo y tienen demora y tienen obstáculos. Entonces, si alguien sale a decir, ¿qué se hizo con la plata? ¿Por qué la plaza está demorada? ¿Y saben por qué? Porque son las demoras normales de crecimiento y de desarrollo. Cuando uno tiene una plataforma política de futuro en donde apuesta a los cambios que realmente pueden dar futuro de desarrollo a una ciudad, y cuestan tiempo, y tienen obstáculos, y tienen problemas, y no nos olvidemos las cuestiones económicas de lo que nos está pasando. O sea, hoy tenemos una situación económica que día a día, yo en mi gremio soy paritario nacional, y nosotros tenemos que salir día a día a pelear la inflación, mes a mes, para actualizar los valores de los salarios de los trabajadores. Entonces, y esto está pasando en todos los órdenes políticos y sociales y económicos. Entonces, esto nos demoró, la verdad que nos produjo una demora inesperada en la plaza, pero esto no quiere decir nada para nosotros. Nosotros estamos empeñados en que vamos a producir el cambio, sea como fuera, y vamos a gestionar hasta el último día que nos queda, en pos de esto, y ojalá que la próxima gestión, quien quiera que sea, tome la posta, pero no por nosotros, porque en definitiva nosotros somos... somos pasajeros en esto, pero el tema es la ciudad. Resistencia mucho tiempo fue el líder en la región, líder en lo comercial, en lo industrial, en lo social, en lo económico, y últimamente y en los últimos tiempos nos vinimos degradando. Pero yo no estoy haciendo una crítica política de ninguna gestión, sino porque se fue dando el marco económico, si se quiere, provincial, nacional o internacional que fuera. Pero en ese marco económico estamos viendo que la pérdida es grande desde el punto de vista que países vecinos, hermanos, se están llevando lo mejor de la producción, de la industria, del comercio, y nosotros como ciudad nos estamos quedando únicamente con lo público. Y esto no tiene futuro, porque lo público no vive en sí mismo, necesita de lo privado. Si no hay contribuyentes, si no hay quien produzca, quien tenga industria, quien tenga comercio,
que invierta,
no hay posibilidad de mantener el Estado.
Jorge, bueno, la última pregunta tiene que ver con una cuestión personal, tuya, obviamente, porque, bueno, hablamos de un año electoral, hablamos de... hay algunos que ya han hecho alguna plataforma de lanzamiento. ¿Vas a... ¿le dijiste a Gustavo que vas por la reelección? ¿O ya lo estás pensando?
Todavía, sinceramente, le soy sincero, ni siquiera hablé, ni todavía no lo he pensado al tema, porque... estoy todavía interesado. Ustedes creo que saben que yo tengo un gran proyecto que en realidad promovido por el intendente pendiente, y que ese y otros más que quisiera que se aprueben en esta gestión. Estoy más preocupado todavía por eso, porque son, por ejemplo, el tema UNISA, la empresa municipal, otro gran emprendimiento y otro gran proyecto que, si Dios quiere, se da para los trabajadores del Chaco. Con la CGT conjuntamente lo estoy trabajando. Bueno, ustedes saben mi situación, yo soy el subdelegado regional de CGT, y juntamente con los secretarios generales de la CGT y la conducción estamos elaborando un proyecto para el trabajo registrado, el trabajo formal y los emprendedores en el Chaco. O sea, todavía estoy en eso, y la verdad que no he pensado todavía en candidatura. Yo creo, en ese sentido, yo me dejo un poco estar, y que el espacio y que la conducción de mi espacio determine cuál es el lugar que... si es que me dan un lugar, cuál es el lugar que en el que yo más útil pueda ser, tanto a la ciudad, a la sociedad o a la gente. Me quedo por ahora todavía con eso.
¿Pero a vos qué te gustaría, Jorge?
No, me encantaría.
Y él quiere ser presidente.
Pero... No. A ver, si voy por una reelección como concejal, me encantaría, porque me quedaron muchas cosas por hacer. Uh-huh. Y creo que la ciudad todavía... esta gestión de progreso y de cambio no alcanza ni siquiera con un mandato. Y nosotros, los que tuvimos un mandato, yo debuté en política con esta gestión. Entonces, todavía quedan muchas cosas por hacer. Es una ciudad que la queremos hacer arrancar, así que imagínense, si voy por una reelección, me parece perfecto. Y si no, bueno, que mi partido y que mi espacio me incorpore donde crea que yo pueda ser útil, está bien, está perfecto.
Gracias por la visita, Jorge.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, la verdad que un honor, un gusto, un placer, así que muy, muy agradable y muchas gracias.
El concejal Jorge Woznicka charlando con nosotros sobre, bueno, de lo que pretende para la ciudad y obviamente de las definiciones que se vienen seguramente en pocos días o en unos meses con respecto a este año que tiene, bueno, la carga electoral. Hacemos la pausa y ya venimos.
En todos lados dicen que estalla el verano, pero en realidad el verano estalla en Natagalá 94.7. El verano está en Natagalá 94.7.